1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Martí Noticias. Les habla Alfred Álvarez y sean todos bienvenidos al Duro y Sin Guante, ese programa que compartimos siempre de lunes a viernes cada tarde para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, y ese es el deporte. Para mí un gusto estar aquí. Hoy tenemos un programa súper cargado con muchísimo béisbol de las grandes ligas. Estaremos hablando también muchísimo de fútbol, baloncesto de la NBA y también la Copa Mundial de la FIBA. Y también estaremos repasando los resultados y los juegos de hoy en el mejor béisbol del mundo. Por eso mismo, ya arranquemos entonces con la sección favorita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y en el béisbol de las grandes ligas tenemos que hablar de la jornada de ayer, día 5 de septiembre del año 2023. Señoras y señores, José Altuve está verdaderamente on fire. Conectó jonrón en los tres primeros innings del partido entre los Astros de Houston y los Rangers de Texas. Altuve conectó jonrón en el primer inning, en el segundo inning y en el tercer inning. Pero si a esto le suman que en el día anterior había conectado cuadrangular en el noveno inning, podemos decir que Altuve conectó jonrón en cuatro innings consecutivos. Verdaderamente está encendido José Altuve a un nivel, bueno, impresionante, porque con esos tres jonrones, además los Rangers le propinaron una paliza a los Astros de Houston y mucho más, porque con esa paliza de 14-1, los Astros tomaron la punta en el oeste de la Liga Americana. Por primera vez dejaron de estar en primer lugar los Rangers desde el 8 de abril de este mismo año. Así que de verdad impresionante cómo este equipo de los Astros ha venido de menos a más. Es impresionante además el resultado que han podido poner desde que regresó, ¿verdad?, de la lesión José Altuve. Ese fue un resultado ayer muy importante, pero otro resultado tremendamente valioso fue el de los Marlins. Los Marlins derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles con una ofensiva que incluyó cuatro cuadrangulares. Se destacó por el equipo de los Peces Brian de la Cruz, que para mí fue el jonrón más importante del encuentro. Josh Chisholm, que también sacó a pasear a la reina de las 108 costuras. Jay Berger y Josh Bell. Y aquí me detengo para dar de verdad todo el crédito a la gerencia de los Marlins, porque estos dos jugadores, tanto Josh Bell como Jay Berger, no estaban en el equipo al inicio de la temporada. Recordemos que los Marlins adquirieron a Jay Berger en un cambio con los Medias Blancas de Chicago, y este hombre no ha parado de batear desde que llegó aquí al equipo de los Peces. Lo mismo ha pasado con Josh Bell, que vino proveniente de los Nacionales de Washington. Fíjense ustedes que con ese jonrón del partido, Berger ya llegó a 31 bambinazos, mientras que Josh Bell llegó a 20 jonrones. Por su parte, Brian de la Cruz conectó 18, el número 18, y Chisholm el 15. Teniendo en cuenta que Chisholm perdió tiempo de la temporada, podemos decir que de verdad que ha tenido un año desde el punto de vista en cuanto a poder muy productivo también. Está bateando por 256, eso hoy en Grandes Ligas no es un mal bateo. En este juego el cubano Jorge Soler se fue de 2-0 y Yulieski Gurriel entró a jugar por Josh Bell a la defensa y no tuvo turnos al bate. Este partido lo ganó, no lo ganó, pero lo lanzó Jesús Luzardo y lo hizo muy bien. En 6 innings le hicieron apenas 2 carreras. De verdad que también hay que resaltar el trabajo de Luzardo, que ha tenido una temporada sólida con el equipo de los Marlins, con un promedio de 3.59 en 28 salidas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que esa victoria de los Marlins los ha puesto a medio juego del tercer comodín en la Liga Nacional. Los Marlins están de lleno en la pelea, pero el comodín de la Liga Nacional es una pelea feroz, porque es una pelea entre 5 equipos y solamente, bueno, técnicamente entre 7 y solamente van a pasar 3. Claro, Filadelfia y los Cubs parecieran que todavía disfrutan de un poquito más de aire como primero y segundo comodín, pero es ese tercer comodín el que se están peleando los Marlins, el equipo de los Padres de San Diego, el equipo de los Rojos de Cincinnati, el equipo de los Gigantes de San Francisco. O sea, 4 por un puesto. Es una cosa increíble lo que está pasando en el béisbol. Otra noticia importante ayer en el béisbol de las Grandes Ligas fueron los Yankees, que llevan, señores, ustedes no lo van a creer, a esta hora es que los Yankees han empezado a tratar de ganar juegos y a tratar de no perder nada. Llevan 4 ganados de manera consecutiva, los 4 juegos que ha estado Jason Domínguez en las Grandes Ligas, es decir, desde que el marciano fue subido de las menores de manera inesperada, pues los Yankees han ganado los 4 encuentros. Ayer le ganaron otra vez a los Tigres de Detroit. Ah, y no solo que llevan 4 ganados seguidos, sino que han ganado 7 de los últimos 8. Cuando ya parecía que los Yankees era para recoger la carpa, ahora han empezado otra vez a ganar, pero evidentemente van a tener que hacer la proeza de sus vidas, ganar por lo menos todos los juegos que quedan de la temporada, por lo menos no perder ni 2 juegos más en todo el mes de septiembre y esperar, rezar que sus rivales caigan. No obstante, muy productivo ver un DJ LeMahieu que sigue bateando. Ayer conectó su jonrón número 15 y aquí tenemos que hacer una pausa. Giancarlo Stanton llegó a 400 jonrones de por vida. Sí, señoras y señores, Giancarlo Stanton, que más adelante vamos a utilizar la sección hoy de Talking Baseball para debatir con ustedes si creen que Giancarlo Stanton merece llegar al Salón de la Fama o no. Les voy a contar que no solo Stanton llegó a 400 jonrones, sino que se convirtió en el décimo Yankee en conectar esa cantidad de jonrones vistiendo la camiseta del equipo más afamado del béisbol. Los jugadores anteriores que llegaron a 400 jonrones con la camiseta de los Yankees fueron Mark Teixeira, Carlos Beltrán, Alfonso Soriano, Alex Rodríguez, Gary Sheffield, Reggie Jackson, Mickey Mantle, Luke Gehrig y Babe Ruth. Vaya compañía en la que está Giancarlo Stanton. Además, se convirtió en el cuarto jugador más rápido en llegar a los 400 jonrones, solamente por detrás de, y escuchen los nombres, Mark McGwire, Alex Rodríguez y Babe Ruth. Esto nos pone a pensar si es Giancarlo Stanton un jugador en primera que pueda pasar los 500 jonrones, lo cual parece muy promisorio por la edad que tiene, a pesar de las muchas lesiones que ya ha sufrido. Pero ¿será que no solo eso? ¿Será que puede llegar a 600 jonrones? Y la pregunta que les voy a lanzar desde ahora a ustedes y que vamos a tratar de debatir un poquito en el último segmento de nuestro show, ¿ustedes piensan que Giancarlo Stanton merece llegar al Salón de la Fama? Bueno, de eso hablaremos más adelante. Pero repasemos un poquito otros resultados de ayer rapidito antes que pasemos con la próxima sección donde vamos a ver los líderes de las Grandes Ligas. Porque los Rojos de Cincinnati, que les contaba que son los otros que están en la pelea por el comodín, dejaron en el terreno ¿a quién? A los Marineros de Seattle, equipo que también está peleando fuertemente ese comodín de la Liga Americana, y dejaron en el terreno a los Rojos con un hit de oro de Christian Encarnación Strand, sobreviviendo a 2 jonrones que había dado Julito Rodríguez. Sí, porque Julito Rodríguez no para de batear, señoras y señores. Está completamente en otro nivel este joven de la República Dominicana, que pareciera que en muy poco tiempo, si no es ya mismo, está a la vanguardia, convirtiéndose frente a nuestros ojos en la cara del béisbol dominicano en la Major League Baseball. Otro partido importantísimo fue el que los Cerveceros le pudieron ganar a los Piratas para afianzarse en la punta, derrotando con una excelente labor de Brandon Woodruff. Así que de esta forma, en la pelea no puede estar mejor en los puestos de comodines. Déjenme decirles que Minnesota le ganó a Cleveland 8-3, por ende Minnesota solidificándose en el centro de la Liga Americana. Otro partido importantísimo ayer fue que Tampa le ganó a Boston en extra innings. Sí, en el onceno inning anotaron 3 carreras para dejarlos en el terreno con ese walk-off. Brandon Lowe llegó con un jonrón en el undécimo inning a la hora de recoger los bates y dijo, no tan rápido, que esto se va a poner bueno. Los Bravos cayeron ante los Cardenales, pero realmente los Bravos gozan de una ventaja impresionante en el este de la Liga Nacional. Usted hoy estuvo disfrutando del partido entre los Gigantes de San Francisco y los Cachorros, que de verdad también tienen muchas implicaciones para el resto de la temporada. San Diego le ganó a los Phillies y eso fue un resultado importante para San Diego, porque San Diego está a 6.5 juegos de ese tercer comodín. Señores, vámonos ahora con un segmento importantísimo, porque aquí vamos a repasar quiénes son los tipos duros de verdad, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Y en los sultanes del swing le damos un vistazo a quiénes son los más duros, los líderes en diferentes departamentos dentro del béisbol de las grandes ligas. Comencemos por el bateo colectivo, donde Luis Arraez, el venezolano, sigue gozando de ese liderazgo que lo ha tenido prácticamente desde el primer día de la temporada. Promedia 355, el segundo mejor bateador de todas las grandes ligas. Y líder en la Liga Americana es Corey Seager, con 343. ¡Qué clase temporadón el que se está gastando el campo corto de los Rangers de Texas! La verdad que es una cosa increíble. Segundo mejor bateador de la Liga Nacional es Freddie Freeman, que promedia para 335. Un bateador increíble que no solo está ahí entre los líderes en bateo, sino que además es uno de los candidatos al premio del jugador más valioso en la Liga Nacional, junto a Ronald Acuña de los Bravos de Atlanta y junto a su propio compañero de equipo, que es Mookie Betts. El cuarto mejor bateador, ya lo decíamos, Ronald Acuña, que está en 332. Y el quinto mejor bateador de las grandes ligas, segundo mejor bateador de la Liga Americana, es el cubano Yandy Díaz. Y usted dirá, ¿pero qué pasó? Yandy estaba de líder en la Liga Americana. Sí, y es que estaba de líder y estaba gozando de una buena ventaja. Pero resulta que Corey Seager siempre estuvo por encima de ellos. Lo que pasa es que no tenía los turnos suficientes al bate, porque Corey Seager inició la temporada en la lista de lesionados. Pues ya los turnos se hicieron válidos y por eso es que de pronto ahora Seager le saca casi 20 puntos, 19 para ser exacto, de ventaja al cubano Yandy Díaz. Así que va a ser un resto del mes interesante para ver si pudiera otro cubano coronarse como campeón de bateo en una liga de la Liga Americana. Recordemos que Yulieski Gurriel lo hizo hace 2 años con los Astros de Houston. Hablemos ahora de verdad, como dice la sección Sultanes del Swing, ¿quiénes son los que tienen el power con el madero en las manos? Estamos hablando de Matt Olson, que ha sacado a pasear a la reina de las 108 costuras 45 veces. Este hombre le ha llegado como anillo al dedo al equipo de los Bravos de Atlanta. Ha sido increíble su impacto, como este muchacho que salió de los Atléticos, la fecha de cambio. Nadie estaba negociando con los Atléticos. Tranquilo, vamos a traer a Matt Olson, dijo el gerente general de los Bravos de Atlanta, Antopoulos, demostrando una vez más que es un genio. Y el hombre está de líder en cuadrangulares. Bueno, pero a solamente un jonrón está Shohei Ohtani, que es el líder en la Liga Americana, con 44 bambinazos. Por su parte, Pete Alonso ha sacado 42 pelotas. Kyle Schwarber, que aunque está bateando menos de 200, tiene 40 jonrones, es el número 4 y tercero en la Liga Nacional. Y el número 5 en todas las grandes ligas y 4 en la Liga Nacional es Mookie Betts, que tiene 38 jonrones, uno de los candidatos al MVP. Carreras empujadas por la Liga Nacional. Matt Olson, 114. Es decir, que Matt Olson no solo es el líder en jonrones, también es el líder en empujadas. Y recordemos que fue el primer pelotero en llegar a 100 en esta temporada. El segundo con más empujadas es Pete Alonso, y también el segundo de la Liga Nacional con 102. Y el líder en empujadas en la Liga Americana, atención Cuba, Adolis García, de Ciego de Ávila, tiene 100 traídas al plato. Mientras que Mookie Betts es el tercero en la Nacional con 99. Y Kyle Tucker, el segundo mejor empujador en la Americana, con 99. En cuanto a sencillos, hits, incluye todo, jonrones, doble, triple, ¿ok? Es Ronald Acuña con 184. Luis Arraez también tiene 184, así que es un abrazo en la primera posición de hits en la Nacional. También Freddie Freeman es el segundo, con más hits, con 182, y segundo en la Nacional. El tercero es Mookie Betts. Fíjense ustedes cuántas veces ustedes han escuchado ya en estos líderes los nombres de Freeman, los nombres de Mookie Betts, los nombres de Ronald Acuña, porque es que entre ellos tres va a estar el MVP, ¿no? Y Julito Rodríguez es el líder en la Liga Americana con 159. Hablemos ahora de quiénes son los estafadores, los ladrones del béisbol, los líderes en bases robadas. Ronald Acuña se ha estafado 63 bases, señores. Además de que, como ustedes pueden ver, tiene más de 20 jonrones, se convierte en el único jugador, más de 30, en hacer el 30-60. Nadie nunca había dado más de 30 jonrones y se había robado más de 60 bases en la historia de este increíble juego. Por otro lado, Esteury Ruiz, de los Atléticos de Oakland, tiene 56 robos, es el líder en la Americana. Y en cuanto a picheo, los líderes en juego ganado son Spencer Strider y Justin Steele en la Liga Nacional con 16, y el líder en victorias en la Liga Americana es el pitcher de los Azulejos de Toronto, Chris Bassitt, con 14. En cuanto a promedio de efectividad, Blake Snell es el líder en carreras limpias con 2.50 en la Liga Nacional, y el líder en la Americana, señoras y señores, es de los Yankees, el lanzador derecho Gerrit Cole, que es además uno de los fuertes candidatos para el Cy Young de ese nuevo circuito. En cuanto a juegos salvados, Emmanuel Clase tiene 37 salvamentos, el de la República Dominicana. Está a la vanguardia de todas las grandes ligas y de la Liga Americana. Y Camilo Doval, otro dominicano, así que los dominicanos están hechos unos expertos en apagar fuego, tiene 35 rescates para los Gigantes de San Francisco. En cuanto a ponches, el espectáculo que ha regalado en esta temporada Spencer Strider ha sido increíble, con 245 chocolates, líder absoluto en la Nacional, y el líder en la Americana es también de los Azulejos de Toronto, Kevin Gausman, con 207. Y la última estadística que les quiero contar, las famosas salidas de calidad, es decir, que un pitcher pueda tirar 6 innings y le puedan hacer 2 o menos carreras. Bueno, el líder es Gerrit Cole de los Yankees, 21 veces ha salido a lanzar y ha logrado una salida de calidad, y el líder en la Nacional es Logan Webb, con 20. Familia deportiva, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, estaremos hablando de fútbol con el youtuber Daguito Valdés.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Y mi gente, ya estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guante, listos para escuchar a Daguito Valdés hablarnos de fútbol, porque hay tanto que decir. Declaraciones interesantes de Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi, la selección argentina preparándose, jugará, no jugará Messi, qué dijo Cristiano, bueno, todo el fútbol europeo. Vamos a darle paso entonces ya a esta estrella que se llama Daguito Valdés. Daguito, ¿cómo estás?
Todo bien, muchísimas gracias, Alfred. Nada, un placer estar aquí contigo y sí, hay muchísimo de qué hablar, sobre todo porque estamos en medio de la fecha FIFA, que ya ahora ya arranca la primera eliminatoria rumbo al Mundial de 2026 en el planeta, que es la sudamericana, que está considerada la mejor eliminatoria, la eliminatoria más interesante del mundo en cuanto a la clasificación al Mundial. Y bueno, hay partidos interesantes en la primera fecha. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando también de las recientes, acabaditas de sacar del horno, nominaciones al premio más importante a nivel individual en el fútbol, que es el Balón de Oro. Acaban de salir hace nada, hace una hora, las nominaciones al mejor portero del mundo, al mejor jugador joven del mundo y al Balón de Oro. Vamos a estar dando todos los nominados también. Y bueno, pues hay clasificación también en Europa, pero a la Eurocopa. Europa todavía está clasificando a la Eurocopa 2024, no es como la Copa América, que como saben, la Copa América va directo, todos los equipos, las selecciones de Sudamérica. Bueno, pues a la Eurocopa hay que clasificar, ¿no? Porque son muchos países europeos. Bueno, no sé, ¿por dónde quieres empezar?
No, tú eres aquí el hombre de esto, pero quisiera, pues, ahí estuve leyendo una columna interesante, y de esto no hay que profundizar mucho, pero porque siempre yo para mí, que no he sido una, que he estado mucho más con el béisbol, siempre no he entendido por qué no querer a los dos, si hay que querer a uno de los dos. No entiendo. Dijo Cristiano, a quien no le guste Cristiano no tiene por qué odiar a Messi. Dijo Cristiano, dice, la rivalidad fue buena, le gustó a los espectadores, pero se acabó, y hoy, aunque no hay amistad, nos respetamos.
Efectivamente, siempre he sido yo uno de los que he defendido esa, digamos, ese disfrutar de los dos mejores jugadores del mundo, en mi opinión, los dos mejores jugadores, incluso yo considero que son los dos mejores jugadores de la historia, en mi opinión, porque la manera en que se ve el fútbol hoy es completamente distinta a cómo se veía el fútbol como deporte hace 15 años. No solo lo que han logrado estos dos cracks, sino cómo cambiaron el deporte, cómo fueron los dos capaces de cambiar y de universalizar este deporte, el fútbol. No, ya era el deporte más, digamos, más expandido en el planeta, pero hace 15 años para acá ha crecido de manera exponencial. Si venía creciendo en una curva, digamos, 45 grados, cuando surgió Cristiano Ronaldo y Messi, el fútbol directamente 90 grados hacia arriba, es decir, creció y en el gusto y en el interés de las personas, 90, no sé, exponencialmente, como digo, se está viendo en la MLS, cómo es que van a ver a Messi estrellas de todos los tipos, de todas las, digamos, todos los nichos, igual que ahora que Cristiano Ronaldo está en Arabia, pues se está viendo en la Liga de Arabia Saudita, que no existía hasta el otro día, se está viendo en 159 países, y hay poco más de 190 países en el mundo. Entonces, sí, bueno, pues...
Es que yo nunca he entendido eso. O sea, entonces, para pues, mí, que no soy una persona que sigo tanto el fútbol como tú, yo nunca entendí, o sea, es como que yo te diga, no, si te gusta Otani, no te puede gustar Aaron Josh. Como que no entiendo, tú sabes.
Definitivamente, ya digo, pero bueno, yo creo que Cristiano Ronaldo, en esa frase, a quien le guste Cristiano no tiene por qué odiar a Messi, me parece que es y viceversa, a quien le guste a Messi no tiene por qué odiar a Cristiano. Claro. Me parece que define lo que debería ser, pero bueno, es inevitable, ¿no? Tampoco hay que alargarse mucho en esto, porque creo que las declaraciones están bien, pero hay información, pero bueno, es bueno tocar esas declaraciones que son importantes. Rápidamente.
Bueno, sáltate de ahí mismo, de Messi para Messi, pues, con el tema de Argentina, ¿no?
Sí. Bueno, primero, yo creo que es importante hablar de las nominaciones a Balón de Oro 2023 que acaban de salir. Ahora hablamos de Argentina y tal. Ya salen los 30 nominados al Balón de Oro, que se va a entregar el próximo 31 de octubre. Entre ellos destaca, por supuesto, Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Kevin De Bruyne, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo Hernández, Robert Lewandowski, Víctor Osimhen, Kvaratskhelia, Antoine Griezmann, Luka Modric, Harry Kane, Onana, Ilkay Gundogan, Kim Min-jae, Josko Guardiol, Jamal Musiala, Mohamed Salah, Karim Benzema, Bernardo Silva, Randall Colomwani, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Emiliano Martínez, Rubén Díaz, Nicolò Varela, Martín Odegaard y Yacine Bonu. Esos son los 30 nominados. ¿Quiénes son los favoritos? Bueno, aquí hay dos nombres, que es lo que importa realmente. Los 28 restantes no van a pelear por el Balón de Oro. Los que van a pelear por el Balón de Oro realmente son Lionel, Andrés Messi y Erling Braut Haaland, que son los, digamos, los dos que van a estar en la lucha.
Y Cristiano no está ni entre los nominados, ¿no?
No, Cristiano no está por primera vez en 20 años nominado al Balón de Oro. Era normal, era esperado. En el Mundial no tuvo una actuación suficientemente buena como para estar nominado. Y bueno, pues yo entiendo que no esté nominado, es por primera vez en 20 años. También se conocieron las nominaciones al mejor portero del mundo, según France Football, que se llama el trofeo Yachin, en honor a Lev Yachin, que se considera uno de los mejores porteros de la historia. Son 10 nominados: Emiliano Martínez, Aaron Ramsdale, Ederson Moraes, Marc-André ter Stegen, Mike Maignan, Thibaut Courtois, Yacine Bonneau, André Onana, Dominic Livakovic, el croata, y Bryce Samba, el portero del Lens. Esos son los 10 nominados al trofeo de la China, que yo creo que va a ganar Emiliano Martínez. Creo que por haber ganado el Mundial, me parece que a pesar de ser uno de los porteros más goleados de la Premier League, creo que va a ganar. Creo que, si me preguntan mi predicción, creo que va a ganar Emiliano Martínez. Y luego también están los 10 nominados al trofeo Copa, que es el trofeo la nominación al mejor jugador del mundo sub-21. Entre ellos están Jude Bellingham, Alejandro Valde, Pedri González, Xavi Simon, Eduardo Camavinga, Rasmus Højlund, Antonio Silva, Jamal Musiala, Pablo Gavi y El Yeguaji. Ellos son los 10 que van a estar aspirando por el trofeo Copa. Aquí realmente creo que el favorito es Jude Bellingham, el jugador MVP de la Bundesliga el año pasado, y que ha empezado esa temporada con el Real Madrid increíblemente. Así que por ahí pueden estar los ganadores, ya digo, por el Balón de Oro Messi y Haaland, por el mejor portero de ser Emiliano Martínez, y por el mejor jugador joven de bastante Jude Bellingham, Alejandro Valde, incluso el propio Jamal Musiala, Eduardo Camavinga deben ser los principales nominados. Vamos a la clasificación de Conmebol, los partidos que vamos a tener, unos días, y el partido Argentina, que sí, que Messi está jugando ya, que ya Messi está con Argentina, que está entrenando normalmente. Creo que va a ser uno de los partidos más interesantes de estas eliminatorias sudamericanas. La primera fecha vamos a tener ese Argentina-Ecuador, un Ecuador que empieza con menos 3 puntos debido a la sanción que le pone FIFA por la falsificación de documentos de Byron Castillo, que estuvieron a punto de expulsarlo del Mundial a Ecuador, pero bueno, decidieron que deducirle 3 puntos en esta eliminatoria, así que es el único equipo que empieza con menos 3, y va a ser un bonito encuentro Argentina frente a Ecuador ahí en el Estadio Monumental en Buenos Aires, donde se espera que pues reciban a los héroes argentinos en su primer partido oficial en Argentina. Creo que esto va a ser una fiesta. Sí, Lionel Messi se espera que juegue y que juegue los 90 minutos, porque no se sabe a estas alturas si va a viajar a Bolivia, porque la siguiente fecha sería Bolivia frente a Argentina. Así que yo estoy seguro que Messi debe jugar, y debe jugar los 90 minutos contra Ecuador. En otros partidos que completan la jornada: Paraguay-Perú, Colombia-Venezuela, Brasil-Bolivia y Uruguay-Chile. Estos partidos se van a jugar entre el jueves y el viernes. Más concretamente, el jueves van a jugar Paraguay, Perú y Argentina, Ecuador y Colombia-Venezuela, y el viernes van a jugar Brasil-Bolivia y Uruguay-Chile. En cuanto a las eliminatorias para la Euro 2024, que son, ya están bastante, bastante avanzadas, y que por supuesto son el torneo, ¿no?, después del Mundial, se considera el torneo más importante del mundo a nivel de selecciones. Portugal, que en donde juega Cristiano Ronaldo, va a tener un partido bien complicado en Eslovaquia, porque Eslovaquia en estos momentos es el segundo lugar del grupo J. Portugal, recordad que en 4 partidos tiene 12 puntos en ese grupo J, y Portugal está y se enfrenta a Eslovaquia, que Eslovaquia está en segundo lugar con 10 puntos, invicta con 3 victorias y un empate. y van de visita a Eslovaquia, a Portugal, para los fanáticos aficionados a Ronaldo, que sé que les interesa, pues eso, van a enfrentar primero a Eslovaquia y luego van a enfrentar a Luxemburgo. En Eslovaquia, el primer partido, y después reciben a Luxemburgo. Luxemburgo está en tercer lugar, así que Portugal enfrenta al segundo lugar Eslovaquia y al tercer lugar Luxemburgo. En otros partidos destacados de esta, digamos, quinta jornada de la eliminatoria para la Eurocopa 2024, bueno, pues tenemos un Ucrania-Inglaterra, tenemos por ahí un en Georgia-España, para los que les gusta la selección española, Países Bajos recibe a Grecia, y así por encima, bueno, pues Bélgica visita Azerbaiyán, Croacia recibe Letonia, Italia visita Macedonia. Y en la jornada 6 de las eliminatorias a esta misma Eurocopa hay algunos partidos también interesantes, como dije, ese propio Portugal-Luxemburgo, porque Luxemburgo ha dado la buena noticia de estar en tercer lugar de ese grupo. Y, por ejemplo, Irlanda-Países Bajos también va a tener lugar ahí. Hay algunos otros partidos que, aunque van contra rivales inferiores, siempre, por ejemplo, Italia-Ucrania, España-Chipre, pero siempre nuestros oyentes agradecen que le digamos las mejores selecciones de Europa contra quién van.
Genial. Ahora, tú hablabas también de, además de esto de las selecciones, hablabas, ¿sí?, también de las ligas, ¿no? Porque la MLS se está jugando, ¿sí?, y ahí viene la situación de Messi no va a estar, entonces.
Sí, bueno, de hecho, podemos hablar un poquito también sobre la MLS, que es una de las ligas favoritas aquí de nuestro programa, que realmente sabemos que hay muchísimos seguidores de Lionel Messi y tal, y ahora hay una revolución en Miami. El último partido que no
lo comentamos. Hay una revolución porque la gente pagaron los tickets caros y ahora no va a estar Messi.
Sí, ahora contra Kansas, por ejemplo, no. Pero bueno, hay que decir que Los Ángeles, que el último partido, que fue precisamente el lunes, hora de España, domingo en la noche, hora del este de Estados Unidos, el Inter de Miami visitaba a los actuales campeones de la MLS, Los Ángeles, y en Los Ángeles, y era un partido que a priori parecía un partido muy difícil, parecía el partido más difícil que se iba a encontrar el Inter de Miami de Lionel Messi en esta MLS. Bueno, pues visitaron la tierra de los campeones y salieron con una victoria más que contundente, 1-3, donde, bueno, pues imagínate, un partido de Messi en Los Ángeles, vimos recorrer por ahí a más de una figura bien bien reconocida, ¿no? A Leonardo DiCaprio, a Selena Gómez,
oye,
a Clinton
Los Ángeles Teca. Es la ciudad de las estrellas, olvídate.
Por eso, ¿no? Pero vi algunos jugadores del MLB importantes, Clinton Keita bueno. Pues Lionel Messi en ese partido tuvo una actuación también muy destacada. Asistió en el 2-0 a Jordi Alba y asistió a Leonardo Campana en el 3-0. Luego ya descontó Carlos Vela en el minuto 90, pero Inter de Miami...
Fue el primer juego que no echaba gol Messi.
Sí, realmente, pero no siempre dio doblete de asistencia. Entonces, claro, pues, tú sabes, Lionel Messi tiene esa capacidad, digamos, de poder generar juego sin anotar, también asistiendo a sus compañeros. En la tabla de posiciones, bueno, pues nos vamos a break internacional con Inter de Miami en el lugar 14, todavía sigue penúltimo lugar, con 25 puntos en 25 partidos. Y, digamos, la línea roja está la marca el DC United, que tiene 27 partidos, dos partidos más que Inter de Miami, dos partidos más que Inter de Miami, tiene 33 puntos. Ahora mismo, el Inter de Miami está a 8 puntos del DC United, que está en noveno lugar, que entra a ese wild card por el octavo puesto en el playoff, está solo a 8 puntos, con dos partidos menos, por tanto, estaría virtualmente a 2 puntos, es decir, a 2 puntos solamente, porque si gana sus dos partidos que debe, el Inter de Miami estaría literalmente a 2 puntos del noveno puesto.
De hecho, es el equipo que menos juegos jugados tiene de todos los equipos en la MLS. Ellos y el LA Galaxy son los únicos dos equipos que tienen 25 juegos. De ahí en adelante todos tienen 26, 27 o 28 juegos jugados.
Atlanta United, por ejemplo, que está en el lugar 6, tiene 28 juegos, ¿no?
Claro,
tiene 42 puntos.
Quiere decir que eso está a favor de Miami, porque ellos tienen que al final tener la misma cantidad de juegos jugados que todos, y ahí...
Sí.
Mira,
sí.
Si Miami gana... A ver, yo te digo una cosa, si Miami gana todos los juegos que le queden en esta temporada, ¿van a ir a playoffs? Bueno, tienen un gran chance.
No, si gana... A ver, yo estoy convencido que si ganan todos los partidos que le quedan, yo estoy convencidísimo de que van a estar no solo en Waika, van a estar entre los siete primeros. Es decir, si ganan todos los partidos que le quedan, van a estar entre los siete primeros.
Esta sería una de las historias más increíbles, por lo menos de la historia de la MLS. Recordemos que este equipo tiene ahora 7 ganados y 12 perdidos. Antes de Messi tenían 5-2, entiendo, ¿no?
Sí.
5-12, y estaba en último lugar. Y si este equipo termina clasificando con Messi aquí, hermano, güey, yo te digo que ahí sí, de verdad que wow. Pero bueno, ahora van a jugar sin Messi, ahora es cuando es.
Mira, por ejemplo, sí, van a jugar un partido sin Messi, probablemente jueguen hasta dos partidos sin Messi, pero uno seguro. Pero es en casa, es contra el Sporting Kansas City, y yo creo que pueden sacar un resultado positivo. Mira, para curiosidad, solo en la MLS, hasta que llegó, hasta ese partido en New York, donde Inter de Miami ganó 0-2, fue el primer partido de la MLS, el debut de Messi en la MLS, en la Major League Soccer. Bueno, pues llevaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidos en línea sin saber lo que es ganar.
Dios
es
santo.
Que es muy difícil que tú veas en una liga, cualquiera que sea, muy difícil que veas una liga tantos partidos consecutivos sin ganar. Es decir, eso solo lo hacen los equipos que van a descender. Eso solo lo hacen los equipos, digamos, más terriblemente malos de cada una de las ligas. Y de esos 11 partidos que estuvieron sin ganar, perdieron 8. Es decir, perdieron 8 en esa línea, ¿no? Y desde que está Messi, bueno, pues ganaron contra el mencionado New York Red Bull 0-2, empataron 0-0 en casa contra Nashville y ganaron 1-3 en Los Ángeles, como dije, en la última fecha. Yo creo que le queda, mira, a esta altura a Alfred le queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partidos. 9 partidos, 27 puntos en juego. Es decir, literalmente no creo que yo ahora mismo yo te digo que van a estar en playoff. Lo que me hace a mí, si yo me estoy guiando por lo que está haciendo Inter de Miami desde que llevo Messi, que no han perdido un partido, que han sido 11 partidos,
no, que fueron ya campeones y todo de otra liga, no de esta, pero
no puedo decirte, no lo puedo decirte otra cosa que no creo. Yo creo, y si se meten en playoff, ojo.
Eso te iba a decir, si se mete en empleo. No, hermano, estamos cerca de poder ver algo increíble. Daguito, nos quedan unos 2 minutos más contigo. Cuéntame algo bien importante que deban saber nuestra gente linda.
Bueno, sobre todo decirles que estén pendientes de las eliminatorias sudamericanas que empiezan, que creo que, repito, van a haber partidos bien interesantes. También, bueno, pues comentarle que por allá, por Arabia Saudita, también Cristiano Ronaldo fue nominado y ganó, terminó ganando el premio al mejor jugador de Asia en agosto. Ya lo había ganado el premio al mejor jugador de Asia de Arabia Saudita en agosto, y también ganó el mejor jugador de toda Asia en agosto. Cristiano Ronaldo tuvo un mes de agosto increíble, igual que Lionel Messi. Llevan una, dice Ronaldo que eso se acabó, pero yo diría que esta rivalidad Messi-Cristiano Ronaldo tiene un 2.0, y este es el 2.0, es decir, ahora que están en liga, digamos, parejas, o digamos, fuera del foco europeo, también hay una rivalidad.
Bueno, ya yo la veo, yo siempre te he dicho aquí en este micrófono, mi papá es fanático de Cristiano, y es de los que entonces no quiere a Messi, pero es todo el tiempo diciéndome, esa liga, la de Arabia, los mejores jugadores se van a terminar yendo para allá, porque todos quieren ir donde está Ronaldo. No, yo le digo, bueno, también están viniendo buenos para acá, para Estados Unidos, y ya hay una rivalidad. O sea, ahora la rivalidad es, ¿quién es el que se lleva a los mejores jugadores para la otra liga? ¿Quién es el que está haciendo más en las ligas? O sea, esta rivalidad yo creo que va a terminar en el momento que los dos se retiren, ¿no?
Sí, y vamos a ver cuándo se retira, porque
no, después cuando se retira, a lo mejor hacen un podcast, y compiten a ver quién tiene mejor podcast.
Ay, quién tiene más audiencia y más, exacto, bueno, pues nada, exacto. Muchísimas gracias, hombre, por la oportunidad y como siempre un placer mandarle un saludo a todos los que nos escuchan, que cada día recibo mensajes diciendo que están escuchando, que nos están escuchando. Estoy muy contento que la gente en Cuba, bueno, pues están escuchando el programa y eso es buena noticia y verdad que sí, les mando un saludo a cuando quiera que estén escuchando este programa, les mando un saludo bien fuerte a todos los fanáticos del fútbol en Cuba.
Definitivo, gracias Dadito, señores. Entonces terminamos con Dadito, le agradecemos muchísimo por compartir con nosotros y ahora vamos a hablar del baloncesto. Bueno, mi gente, y ustedes saben que le hemos estado dando un seguimiento súper especial a lo que es la Copa Mundial de la FIBA, la del Mundial de Baloncesto, donde de verdad que, wow, qué cantidad de partidos emocionantes hemos podido vivir. Yo creo que, no sé si ha habido uno, en mi preferencia, más emocionante que ese Alemania contra Lituania que pudimos ver hace un rato. 81-79 ganó el equipo de Alemania a Latvia, como se escribe. Un partidazo, de verdad que sí. Por Alemania se destacó, varios jugadores, pero el que más puntos anotó, Franz Wagner, 16 puntos. Moritz Wagner, que es el hermano, 12 puntos. 13 puntos además anotó Andreas Obst y Johannes Thiemann, que anotó 10 puntos. Puntos por el equipo de Alemania, por su parte, por el equipo de Latvia, 20 puntos para Davis Bertans y 24 para Artus Zagar. Cayeron con las botas puestas. ¿Cómo se está viendo en este momento la cosa? Bueno, les voy a contar. Italia y Estados Unidos se enfrentaron. Estados Unidos le ganó a Italia en cuartos de finales, porque ya estamos en cuartos de finales, escúchense esto. Estados Unidos le ganó a Italia 100-63. Y como Alemania le ganó a Latvia 81-79, esto hace que ahora tengan que llegar a las semifinales y chocar Estados Unidos y Alemania. Partido que se vivirá el viernes. Escuchen bien. Por otro lado, en la otra parte de los cuartos de finales, Lituania se enfrentó a Serbia y les ganó y perdió Lituania 68-87 contra Serbia. Partidazo, pero aquí Serbia demostró de verdad que es uno de los grandes favoritos. Otro de los grandes favoritos, que es Canadá, tuvo que chocar contra Eslovenia y Canadá le ganó a Eslovenia 100-89. Por ende, ahora los escenarios que se dan aquí son de ver chocar a Serbia contra Canadá, es decir, Estados Unidos y Alemania por un lado, Serbia y Canadá por el otro, preparando lo que son dos encuentros increíbles del cual va a dar los finalistas. Yo voy a adelantarme y desde ya me voy a tirar a la piscina. Para mí la final de este Mundial de Baloncesto 2023 va a ser Estados Unidos contra Serbia. Y escúchenme por qué lo digo. Señores, ese partido, el que yo vi de Canadá contra Eslovenia, a pesar de que Canadá, ojo, ganó para mí de una manera bien convincente, el equipo de Serbia a mí me parece fantástico. O sea, yo veo en ese equipo de Serbia, vean esto, les voy a hablar un poquito del equipo de Canadá, que tiene muchísimos jugadores de la NBA. Por ejemplo, en ese juego que Canadá le ganó a Eslovenia, que es un tremendo equipazo, 100-89, mira, se destacaron por Canadá, bueno, por supuesto, Shai Gilgeous-Alexander, que ha sido una de las grandes estrellas de este evento, con 31 puntos. RJ Barrett echó 24 canastas, bueno, 24 puntos, no 24 canastas. Y Nickel Alexander Walker hizo 14 puntos, al igual que Dillon Brooks. En ese juego, les voy a contar además que 10 rebotes se llevó Shai Gilgeous-Alexander. Este muchacho ha tenido un evento increíble, o sea, lo que él ha podido hacer. Yo les voy a hablar de los líderes para que ustedes tengan una idea. En cuanto a puntos, El hombre con más puntos en todo este evento es Luka Doncic con 26.3 puntos por juego, seguido de Jordan Clarkson con 26. El tercero es Shai Gilgeous-Alexander. O sea, que yo les estoy preparando la mesa, dándole todos estos datos a un equipo Canadá que tiene jugadores como Dwight Powell, tiene a Kyle Alexander, tiene a Kelly Olynyk, que ustedes recordarán aquí con el Miami Heat. Bueno, o sea, que tiene jugadores de la NBA. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué yo me inclino por el equipo de Serbia? Porque me impresiona muchísimo cómo este equipo serbio es, además de el clásico equipo europeo, que son gente grande, que tiran bien de tres, la defensa de Serbia. Señores, Serbia dejó en 68 puntos a un equipo de Lituania que tenía jugadores de la NBA, a un equipo de Lituania que a mí me había impresionado muchísimo. Sin embargo, Serbia se plantó y de verdad que para mí, vuelvo y digo, la defensa de este equipo me impresiona mucho. Creo que le pueden ganar a Canadá a base de eso, porque yo te voy a decir algo, Canadá, si bien tiene una ofensiva buenísima, pero la defensa de Canadá no me gusta tanto como la de Serbia. Y hay un dicho por ahí que dice que el defensa gana campeonatos. Nikola Jokić, por el equipo de Serbia, excelente, ha estado, que es un candado defensivo. A la ofensiva, Bogdanović, que es un jugador NBA y un tremendo atleta, 21 puntos en ese juego donde le ganaron a Lituania por marcador de 87-68. Pero además aquí se ha destacado varios jugadores como Stefan Jovic, se ha destacado jugadores como Alexa Arramovic, se destacó Nikola Milutinov. En este equipo, por ejemplo, ha tenido un gran año, un gran torneo, Filip Petrušev. O sea, son muchos los jugadores que de verdad yo los veo y digo, ok, pueden anotar y eso no hay duda, pero defienden muy bien. Así que ya ustedes saben cómo está quedando esta foto. El partido de Serbia y Canadá también se jugará el viernes. Les voy a decir los horarios porque esta es la parte que me confunde un poco, porque dice que es a las 8:40, pero yo imagino que este 8:40, vamos a ver si yo puedo mirar a qué hora, esto es 8:40 de la mañana, el viernes, y a las 16:45 del viernes 8 de septiembre, será, o sea, a las 4:45, entiendo que es hora de la madrugada, será el partido de Serbia contra Canadá, de nuevo, para discutir la final, que será el domingo 10 de septiembre a las 8:40, y el puesto por la medalla de bronce se jugará el domingo también, pero a las 4:30. Así que ya lo saben, así va el Mundial de Baloncesto de la FIBA 2023. Ahora vamos a tomar una pausa comercial. Cuando regresemos, volvemos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Y como la música lo anuncia, estamos en la sección de Put Me In Coach, donde vamos a repasar lo que se viene hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, pero tenemos que iniciar con una muy mala noticia. Señoras y señores, llega aquí al estudio de nuestro programa una muy mala información, una triste noticia para el equipo de los Marlins, que están peleando tan fuerte contra los Dodgers de Los Ángeles, y es que supuestamente no, ya es oficial, colocaron en la lista de lesionados a Sandy Alcántara, actual ganador del premio Cy Young en la Liga Nacional. Y es que los informes dicen que Alcántara aterrizó en la lista de 15 días con una distensión en el flexor del antebrazo derecho, según dijo el propio compañero mío de trabajo, Jordan McPherson, del Miami Herald, que lo conozco, es el encargado además de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos. Y lamentablemente también va a la lista Jorge Soler, que estará fuera 10 días por una distensión del oblicuo derecho. Esto es lamentable, el mejor pitcher y uno de los mejores bateadores de los Marlins, de camino a la lista de lesionados hoy mismo, cuando todavía están peleando contra los Dodgers, cuando de aquí tienen que salir a jugar una serie importantísima contra los Cerveceros de Milwaukee, después contra los Bravos de Atlanta aquí, después tienen que jugar otra vez contra Filadelfia. O sea, de verdad que con un calendario tan duro y sufrir estas bajas, de verdad que no es una buena noticia para los Marlins. Y hablando de eso mismo, hoy los Marlins empezarán su partido contra los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, ya empezó, está empezando hace unos minutos, a las 6:40. Por otro lado, los Mets visitarán a los Nacionales de Washington. Esto es un partido sin ningún tipo de repercusión. Los dos equipos están eliminados. Detroit contra los Yankees. Los Yankees buscan otra vez la victoria hoy para seguir esa racha impresionante que tienen. El pitcher abridor de los Yankees será el derecho Clarence Schmidt, con 8 ganados, 8 perdidos, 4.56 de efectividad. De hecho, ya los lineups están disponibles desde bien temprano. Aaron Judge está como segundo bate. Jason Domínguez se mantiene como tercer bateador. El marciano, que hace 4 juegos llegó a las Grandes Ligas. Gleyber Torres va a ser el cuarto bate. DJ se mantiene como primero. Stanton va a ser el quinto, que ayer llegó a 400 jonrones de por vida. Austin Wells, que también acaba de llegar a las Grandes Ligas, el catcher, es sexto bate. El novato Anthony Volpe, que ha tenido un gran año, es séptimo bateador. Oswaldo Peraza, octavo. Y el noveno es Oswaldo Cabrera. En ese juego, por cierto, hablando de cubanos, Andy Ibañez está alineando como sexto bate por el equipo de los Tigres de Detroit. San Luis y los Cardenales, partido igual, yo no le veo alta importancia porque Cardenales está fuera, prácticamente, matemáticamente no, pero ya en 2 o 3 días estará, creo, matemáticamente fuera. Y los Bravos de Atlanta tienen prácticamente ganada la división este de la Liga Nacional. Otro partido que no tiene repercusión es el de los Medias Blancas de Chicago contra los Royals de Kansas City. Y los Astros de Houston, en lo que para mí es el juego más importante de la jornada, se enfrentan a los Rangers de Texas. No solo eso, sino que les voy a decir qué va a pasar. Ese juego es definitivamente el partido más importante de todos y el que se va a llevar la atención de todo el mundo. ¿Por qué? No solo porque Houston y Texas están peleando el oeste de la Liga Americana. No solo porque los Astros ahora tomaron la punta y los Rangers están a un juego y tienen que ganar para volver a empatar. Sino porque se van a enfrentar Max Scherzer contra Justin Verlander. Y usted dirá, wow, qué gran duelo, qué tremendos dos pitchers, dos futuros salones de la fama. No, no, es que el dato duro aquí es que esta gente nunca se han enfrentado. Dos de los más grandes pitchers de la historia, dos de los mejores pitchers de la época moderna de la Major League Baseball, nunca han chocado. Primero fueron compañeros de equipo en Detroit, después fueron compañeros de equipo en los Mets. Y por alguna razón, después cuando se separaron, estuvieron en ligas diferentes y nunca les tocó jugar en contra. Pues hoy, Justin Verlander, con récord de 10 ganados, 7 perdidos, efectividad de 3.34, se mide contra Max Scherzer, que tiene 12 ganados, 5 perdidos y efectividad de 3.55. Partido que yo les aconsejo que estén al tanto. Los Orioles de Baltimore visitan a los Angelinos a las 9:38 y Kyle Gibson se sube a la lomita de los Orioles con 3-8 y 5.15. Patrick Sandoval, el mexicano, estará lanzando por los Angelinos, tiene 7-11 y 4.19. Este juego es muy importante para los Orioles porque tienen peleándole esa división este de la Liga Americana a los Rays de Tampa Bay, que ya están jugando con los Medias Rojas de Boston. Partido que inició a las 6:40. Está lanzando por Boston Nick Pivetta, que tiene 9-7 y 4.49. Y Tyler Glasnow con 7-5 y 3.17. Mi gente, y para cerrar nuestro programa de hoy de Al Duro y Sin Guante, vámonos con la última sección, Talking Baseball. Bueno, mi gente, y dejé para el final el debate que les prometí al inicio y quería que ustedes nos dieran su opinión a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro número de WhatsApp, y es, ¿piensan ustedes que Giancarlo Stanton puede terminar en el Salón de la Fama? Ayer vimos llegar a Giancarlo Stanton a 400 jonrones en su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas. Stanton ha sido un pelotero que es muy interesante porque las lesiones evidentemente nos han privado de ver a un tipo que no estuviéramos hablando hoy de llegar a 400, sino de llegar a 600 porque ya tuviera 500 jonrones, ¿verdad? En su carrera en las Grandes Ligas, le voy a dar numerito para que ustedes evidentemente ya con números en la mano nos puedan mandar su opinión sobre este asunto. Mira, Stanton debutó en las Grandes Ligas con los Marlins en el año 2010. Desde ese mismo año ya sabíamos que Stanton era especial, dio 22 jonrones, empujó 59 carreras. Y les voy a dar un dato de interés. Giancarlo Stanton, el problema de las lesiones ha sido tan grave que cada vez que Stanton ha jugado al menos 100 juegos en Grandes Ligas, ha dado 22 o más jonrones. Pero ¿qué pasa? Que Stanton jugó 100 partidos en su primer año. Después, por ejemplo, en el año 2012 se lesionó y jugó 123 encuentros, pero dio 37 jonrones ese año. En el 2013 jugó solo 116 juegos, se lesionó otra vez, pero dio 24. En el 2014 se volvió a lesionar, jugó 145 juegos, es decir, perdió 27 juegos, 17, pero dio 37 jonrones. Después en 2015 casi no jugó. Más de la mitad de la temporada, solamente 74 juegos. Y así todo, en 74 juegos dio 27 jonrones. En 2016 jugó solo 119 juegos de 162. Y así todo dio 27. Cuando estuvo saludable, en 2017 este hombre dio 59 jonrones. Empujó 132 carreras y fue el MVP. Con los Yankees el siguiente año estuvo saludable, dio 38 y empujó 100. De ahí en adelante vino la catombe. Stanton no jugó en 2019. Casi todo el torneo, solamente estuvo en 18 partidos con los Yankees. Y en 2020, que además fue una temporada especial en Grandes Ligas, donde solo se jugaron 60 juegos, él apenas estuvo en 23. Imagínense, un año dio 3 jonrones y en el otro dio 4. Ahí perdió de dar, vamos a decir que hubiese dado 30 en cada año. Estamos hablando de, no sé, 60 jonrones que ya pudiera sumar a su total, ¿no? Más todas las otras lesiones que les he contado. El año pasado mismo jugó solo 110 juegos, perdió 50 y pico juegos. Y así todo dio 31 jonrones. Este año, en 86 juegos apenas jugado Stanton, porque también se metió lesionado toda la temporada, tiene 22 jonrones. Llegó a 400, tiene 1026 carreras empujadas. Y sí, es verdad que no es un bateador de 300, batea 261, pero su porcentaje de envasado es de 350. Su slugging de por vida es de 532. Su OPS es de 881. Y tiene un OPS Plus de 138. Tiene un premio MVP. Y aunque usted no lo crea, defensivamente, Giancarlo Stanton, cuando estaba en el right field con los Marlins, terminó incluso de líder en asistencia en un par de temporadas. Así que es un caso muy interesante, porque es un poco este béisbol de hoy en día, ¿no? Donde los bateadores, ya el 300 es una cosa rara, donde batear 260, 270 se considera un excelente bateador. Stanton este año está muy mal al bate, eso sí, batea 205 de promedio, pero le queda todavía un poco de juego en septiembre, que de mantener saludable va a pasar los 100 juegos y pudiera tener un chance de llegar a 30 jonrones, que sería increíble. Si llega a 30 jonrones en alrededor de 100 juegos, vaya, sería una cosa, ¿verdad?, impresionante. Mi gente, se las dejo ahí para que usted nos comente y nos deje saber qué piensa sobre Giancarlo Stanton. Su carrera llegará a 600 jonrones, llegará a 500, pertenece, no pertenece al Salón de la Fama. Eso usted nos lo cuenta después. Yo entonces le doy las gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Recuerden que los queremos muchísimo. Manténgase comunicado con nosotros. Y recuerde que nuestro cariño es tan grande que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y que nos vamos, ya que hablamos de béisbol, con la frase del bambino Babe Ruth que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Bendiciones y nos escuchamos pronto. Chao.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve.